Matías Buoso en tiro directo, naturalizado que jugó con el Tri e hizo un gol importante en Canadá para poder seguir vivo en la eliminatoria con Eriksson. ¿Se le exige más al naturalizado? ¿Está bien que llamen a Rogelio Funes Mori? ¿Debe devolver el chícharo? ¿Cuál es el amor de su vida? ¿Qué fue fallar un penal en una final? Y mucho más lo platicamos en Tiro Directo, exclusivo de Footbox.
Tiro Directo, la exclusiva. Un podcast de Footbox.
Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos a través de Footbox. Hoy junto a Matías Buoso, el gran Mati. El primer toro que llegó a México. Luego le pusimos al Jansen también toro, pero este fue el verdadero. Y luego el oso, el Buoso Polar también, porque ahí le hicieron una canción en la que bailaban sus festejos en Torreón. En fin, Mati, qué placer saludarte. ¿Cómo estás?
Todo bien, Gus. También igualmente mío. Un placer saludarte también. Hacía mucho que no hablábamos.
Hace rato. ¿Qué hace Matías Buoso de su vida? Platícame.
Pues estamos...
Me levanto y me desocupo.
Y me acuesto y me vuelvo a desocupar, dijo. Algo así. Algo así.
No, en serio, ¿qué haces, Mati?
Cuesta encontrar el lugar después del fútbol, cuesta porque saliste de la rutina que hiciste, la vida que hiciste durante 20 años, ¿no? Y joven, entonces seguís siendo joven, pero te cuesta encontrar el rumbo, te cuesta encontrar el camino. Ahora me metí con unos amigos a hacer el tema de intermediación de jugadores, más que nada para ocupar el tiempo. De repente salgo a jugar con los chicos de la leyenda, de América, de Santos, de Cruz Azul, y de repente juego con mis amigos y disfruto la familia. La verdad, hay más tiempo para estar con familia, con amigos, compartir esos momentos que no podías, hacer las cosas que no se podían hacer de jugador, ¿no? Todo eso lo estoy disfrutando. Me adapté, pero costó bastante al principio, pero bueno, estamos bien, la verdad, gracias a Dios. Tenemos un buen porvenir, gracias a Dios.
Oye, Mati, ¿qué cuesta más? Obviamente, pues, el salario, ¿no? Por un lado, que cobran mucho cuando son jugadores, o llegan a cobrar bien algunos, ¿no? Para decirlo de esa manera. Y entonces, pues, pudiera ser, parecer que los gastos, digamos, normales de la vida, pues, no hay problema, ¿no? Como si nada, los desenvuelven. Pero de pronto, cuando ya no reciben ese salario, obviamente, en tu caso, pues, ahorraste bien, ¿no? Hay jugadores que lo hacen bien. Pero entonces ya te das cuenta que hay que ir al banco, ¿no? Y hay que ir a pagar un recibo, y hay que ir a hacer un trámite, y hay que... La vida cambia por completo. Se revienta la burbuja del jugador, Matías.
El otro día creo que lo hablábamos, ¿no? O sea, lo estuvimos tocando un poquito, y eso de no saber lo que es ir al banco, no saber hacer ciertos trámites. Y cuando termina esto, le empezás a dar valor a 2,000 pesos, a 3,000 pesos, a 1,000 pesos, a 500 pesos, a 200 pesos, quizás para lo que a vos en su momento no te costaba, quizás porque ganabas un alto salario. Ahora, ya que no lo tenés ese salario, o sea, te cuesta, y ve lo que le cuesta a la gente que está trabajando día a día en un puesto de taco, es a la gente que te ayuda a vos en tu casa, todas esas cosas las ves y empezás a ser un poquito más humano. Te salí de la burbuja, como dijiste vos. Vamos también, como dijiste vos también, ¿no? No todos los jugadores tienen esa posibilidad de ganar altos salarios, ¿no? Pero los que lo ganaron quizás y no se acomodaron bien para después ver lo que venía, quizás le pasa eso. Pero empezaste a hacer cosas que antes no hacías. Todas esas cositas chiquititas, esos detalles, los empezás a hacer y te das cuenta del valor que tiene el dinero, ¿no?
Claro. Mati, yo recuerdo cuando llegaste al fútbol mexicano procedente del Manchester City, ¿no? Me tocó ir a recibirte al aeropuerto allá a Torreón hace, pues, ¿qué será? ¿Hace cuánto llegaste a México, Mati? ¿15 años?
No, o sea, ¿cuál 15? No, llegué en el 2003, estamos hablando de 19 años.
19 años, me tocó ir por ti al aeropuerto a recibirte, a entrevistarte, y nunca me voy a olvidar que un día te dije... Ese día te dije, me parece que eres corto de palabras, ¿no? Porque venías cansado, acumulado no sé cuántas horas de vuelo, y ahí llegamos a hostigarte nosotros, los periodistas en ese entonces. Y la gente pensaba que eras 9-9. Ahí nos explicabas que tú jugabas por fuera, pero luego te hiciste 9, Matías. Jugaste de 9.
La historia del Pony y el Yayo, ¿no? Cuando se bajaré, es el equipo, no tenía tampoco tanto dinero para comprar y esto, lo otro. Entonces, me dice, ya, yo quiero, porque cuando Jaré no estuvo, o Jaré se lesionaba o esto, lo otro, me tocaba jugar de nuevo a mí con el Pony. Y la verdad nos había ido bastante bien. Si recordás el torneo anterior, que por eso empezamos a jugar los tres. Porque cuando sale Jaré, como 4 o 5 partidos, me toca hacer mucho gol a mí. Y ya el Yayo no sabe, no, Tena no sabe a quién poner. Y después pasa lo que pasó, que empezamos a jugar los tres. Que hoy poner 3 delanteros para un técnico es dificilísimo, ¿no? 3 delanteros, como digo, de ese estilo, ¿no? Ahora juegan con 1, con 2 quizás, pero 3 del estilo ese, que quizás en ese momento parecía que no teníamos tanta marca, pero con el Pony teníamos que hacerlo. Lo dejábamos al Flaco que no corra porque estaba un poquito viejo, entonces lo dejábamos ahí arriba. Pero sí, nos tocó eso. Y cuando se va Jared, el Yayo me dice si quería jugar de nuevo, y yo le digo que no, que yo siempre juego extremo. Es más, jugaba de extremo con ellos dos, por derecha. Y me dice, pero, y el Pony agarra y me dice, no, decile que sí, que vas a ver que va a mandar bien y que va a estar bien. Y digo, vos estás loco, y digo, decile que sí ya. Y le dije que sí, el primer torneo 11 goles, y después vinieron los dos títulos de goleo también. Entonces tenía razón el Pony, era un visionario. Nos vamos a poner a visualizar jugadores.
Pues sí, la verdad es que sí. Oye, y luego esa posición de 9, pues te trajo muchísimas alegrías, ¿no? Comenzando por hablar de la selección mexicana, Matías, llegaste al tricolor. Muchos no se acuerdan, a mí no se me va a olvidar, y yo creo que mucha gente tampoco, el gol que haces en Canadá con Sven Gunnar Eriksson, porque estaba prácticamente pela la selección, no iba ni calificar al hexagonal final, y un gol tuyo en Canadá le da vida a México y vuelve a entrar para pelear por el boleto de ese mundial, ¿te acuerdas?
Me acuerdo bien y me lo recuerdan mucho ustedes, los periodistas, muchas veces la gente me recuerda mucho. Es una de las cositas que siempre digo lo mismo, ¿no? Es como devolverle un granito de arena a tanto que me dio México, ¿no? Todo lo que me dio como persona, ¿no? Socialmente, económicamente, en todo sentido, mis hijos nacieron acá. Creo que devolverle un poquito de lo que me dio y una de las satisfacciones más grandes, aparte futbolísticamente hablando, ¿no? Hacer un gol importante para entrar a un mundial, que hayan pasado 14 años y todavía se sigue hablando de eso, la verdad es un logro que nunca me esperé y que nunca me imaginé, y más en un país que no es el mío, no es mi país de nacimiento, ¿no? Obviamente es el mío de adopción y todo, pero no es el mío de nacimiento, y esperar eso de la gente, la verdad es muy bonito.
Oye, Mati, ¿y por qué después ya no volviste a la selección? ¿Por qué crees que no hayas ido al Mundial, por ejemplo, cuando había sido fundamental, ¿no?, en esa eliminatoria?
Volví para la Copa América del 2015, o sea, cuando pasa, viene el técnico, es como si a vos te dieran una radio y vos vas a elegir a la gente que vos crees que está capacitada para afrontar el tipo de relato que querés vos. Y en ese momento Aguirre, pues ahí llegó a la gente que pensaba que para el estilo de juego de él estaba mejor capacitada, y quizás yo no entraba en ese lapso. Al final, el que se juega la cabeza es el técnico, ¿no? Obviamente, yo sentía que tenía que estar porque había hecho el proceso, que fue el más largo, que fue el de Sven, porque primero estuvo Hugo, si te acordás, en ese proceso cortó, y cuando empezó Sven, yo empecé a ir con ellos y habíamos jugado eliminatoria y todo, nos habíamos tocado. Entonces, digo, yo sentía que pertenecía al grupo y el grupo me lo hacía sentir así, pero bueno, Javier en su momento decidió llevar otro tipo de jugadores por razón, porque se la jugó por la gente que él creía que era la indicada, y nada más, ¿no? A veces se busca mucha polémica en el fútbol y no hay más que el tema de elecciones, o sea, pasa como los equipos, a veces serví, a veces no serví. También el jugador tiene que entender cuando no sirve. Para hay un mundo, hay una edad que llega y ya el jugador, o sea, para ciertos equipos no sirve, para otros sí. Digo, es duro, pero lo tenés que entender. Te cuesta en el ego, pero sí, es parte del show del fútbol.
Porque es lo que un hombre hace.
Me parece que la selección mexicana en general fue ingrata con Matías Buoso, o están a mano, le debes, te quedó a deber. ¿Qué opinas?
No, yo estoy agradecido, primero que nada, porque al ser alguien te lo vuelvo a repetir, alguien no ha nacido en México, me dieron la oportunidad. O sea, vos te ponés a ver cuántos extranjeros vinieron, cuánto tuvieron la posibilidad de nacionalizarse y cuánto no jugaron. O sea, Sambuesa no tuvo la posibilidad de jugar haciendo todos los logros que hizo. ¿Qué somos? 7-8 los que jugamos en la selección. No te quiero mentir. Y ser yo uno de esos que me haya tocado. O sea, no, yo me siento en deuda, al contrario, con la selección. Me dieron la oportunidad de darme lo que el país, que quizás tampoco era el país que estaba yo, quizás me iba a tocar jugar por el tema de los jugadores que había en ese momento, ¿no? Pero me dieron la posibilidad de jugar una Copa América, me dieron la posibilidad de jugar eliminatoria. Para mí eso es impagable, la verdad, y lo viví como el mejor.
¿Qué opinas de las críticas hoy a los naturalizados? Por ejemplo, hoy es evidente que Rogelio Funes Mori pues está en el ojo del huracán porque pues en general tampoco con Rayados han dado bien, ¿no? Es una la lesión, el ritmo, tuvo por ahí un problema personal. No ha estado a lo que uno esperaba de Rogelio Funes Mori. ¿Qué opinión te merecen las críticas?
Yo a veces siento que son injustas, tanto con Funes Mori como con Tata Martino. Estamos a punto de ir a un mundial y lo seguimos criticando y quiere cambio de técnico. Y en este caso, el tema de Rogelio, o sea, yo creo que cada quien tiene su opinión, ¿no? Digo, y cada quien, yo entiendo, siempre lo dije, ¿eh? En el caso mío también. Yo siento que un naturalizado tiene que ir siempre y cuando sea mejor que el mexicano, ¿no? Tiene que estar un escalón arriba, o dos, o lo que quiera, ¿no? Pero siento que hoy, si se lesiona Raúl Jiménez, no hay alguien que haga la función como Rogelio. O sea, no creo que haya un jugador, digo, de las características de él, que haga el funcionamiento de él y que le dé el funcionamiento a la selección, que como dijiste vos, quizás ahora los dos no están en su mejor momento, ni Rogelio ni Raúl, pero estando en un buen momento le dan al equipo le dan lo que el Tata quiere y lo que el Tata necesita. Hay que ver eso, ¿no? Y yo creo que algunas son injustificadas, muchas son no fundamentadas. Es solo el hecho del odio a que no sea mexicano de nacimiento. Pero bueno, es parte del show y es parte de lo que uno vive de la crítica y de los aciertos. Y también hay que pensar que en la selección todo se amplía más, tanto la buena como la mala. Quizá va a ser un gol en el mundial importante que nos dé un pase o algo, y ya van a decir que es el mejor. Así pasa, digo, es parte del show y del fútbol.
Oye, al naturalizado sientes, a ti que te tocó vivirlo, que se le critica, se le exige más que al nacido en México.
Claro que sí, sí. Y con fundamento, sí, está bien, ¿eh? Como te dije, o sea, vos tenés que ser mejor que el otro. Ya después entrando en el juego, la gente que quizás no estuvo adentro de la cancha, mis compañeros me exigían como al mismo, como al otro compañero, como al que estaba al lado y como el que estaba al lado. O sea, vos sos parte de un funcionamiento, al final sos un equipo y tenés que ser una parte de un engranaje del equipo y tenés que tratar de engranar bien en el equipo. Y esa es la parte que yo creo que le deben exigir y que a veces sí las críticas por el funcionamiento son muchos más hacia el naturalizado que hacia el mexicano nacido, o sea, México.
¿Tú crees que México con el Tata Martino va a tener una buena Copa del Mundo? ¿Crees que por fin podamos trascender?
No. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es un tipo que no cambió nunca su forma de jugar. A muchos le parecerá mal, a muchos le parecerá bien. Yo creo que el jugador que estuvo la mayoría del tiempo, que a veces ustedes piden otro, si esto, el otro, y no estuvo en el proceso, yo creo que hay muchas cosas que él las debe estar viendo y debe estar buscando mejorar ciertos jugadores, y si no llegan bien, va a llegar a otro, ¿no? Pero el funcionamiento tiene una base. Yo creo que, lo digo siempre, México no tiene más que la base esa, digo, y son los mejores que hay, y puede hacer un gran mundial. Y aparte, México siempre contra los equipos, cuando se siente, o sea, no sé cómo explicarte, cuando se siente que está en desventaja, siempre México tiene un plus contra los equipos grandes que no sé si otra selección los tiene.
Oye, ¿y qué opinas de que no llamen a Javier Chicharito Hernández?
Habría que entrar en un tema muy, muy delicado que no sé, la verdad, o sea, porque hay muchos que hablan de un problema disciplinario y esto y lo otro. Y si es un problema disciplinario, si realmente es un problema disciplinario, que no lo sabemos, y hay códigos en la selección y por eso pues está bien, porque si no, se presta para que cualquiera haga cualquier cosa. Si realmente es así, está bien, y si no, yo sí siento que Javier tendría que estar. Si no es así, si es por mérito propio, por mérito de esto, de lo otro, yo siento que sí tendría que estar. Pero si es por un tema de indisciplina, si que hay ciertos códigos en la selección se respeta, yo sí siento que tendría que estar. No creo que haya un jugador que tenga la experiencia y las características de él. Pero volvemos a lo mismo, hay que ver si para el estilo de juego del Tata le convence o no, y si el tema de la indisciplina es así o no.
Sí, tienes razón. Oye, Mati, ¿a ti te tocó jugar de... Bueno, jugaste en Inglaterra, donde no te fue del todo bien, ¿no? En el Manchester City estabas muy chico. Te llevan de Independiente, pues jugabas con Forlán, ¿no? Si no me equivoco. Tú por fuera y él de nueve, él hacía los goles, se van juntos. No te fue bien, vienes al Santos, te consagras, selección, América... Regresas al Santos, te vuelve a comprar el América, acabas en Cruz Azul, ¿no? Una carrera realmente muy larga la que te dio el fútbol mexicano. ¿Qué opinas de este cambio de equipo? Por ejemplo, ahora el Cabecita. Es al revés, de Cruz Azul al América. Fue a Arabia y ahora regresa al América. ¿Qué te parece que Cabecita Rodríguez pues no regrese a Cruz Azul, por ejemplo? ¿Tú lo entiendes? ¿Es normal? ¿O a ti también te criticaron cuando te fuiste del América al Cruz Azul, por ejemplo?
No tanto, ya iba de salida, yo venía de la selección y ya había pasado por Atlas y por Jaguares. Digo, esto vendría a ser un poquito más directo, ¿no? Como el caso, como algunos otros casos que fueron más directos. Aparte, el Cabecita era un ídolo. Entra un tema difícil, es un tema también de que entran mucho los empresarios y directores deportivos y todo. O sea, yo lo estaba escuchando a Jaime cuando quieren jugar el valor del jugador y esto y lo otro. Pues sí, no se vale, al final del día... Pero también el jugador tiene el tema de elegir a dónde va a ir o no. Terminó una etapa, quizás sintió que era el título y ya. Pero si te pones a ver, el Cabecita Rodríguez también está, no tampoco, pero los equipos que está, Santos, después Santos Cruz Azul, enseguida se fue a Qatar, había estado en Uruguay, o sea, tiene lapsos cortos, no es de estar mucho tiempo en equipo. Quizás él siente que llegado un momento se cierran ciclos y también, mirá loco, abro 40 y tantos equipos, ¿cuántos equipos? Mil equipos, o sea, digo, qué sé yo, digo, habría que ver bien y examinarlo en la cabeza lo que siente. Yo opino que está bien, al final del día para nosotros, los que jugamos es un trabajo, no deja de ser un trabajo. Y al final mucha gente dice los colores, escucha. El jugador se saca de encima los colores, no es que no lo siente, porque la gente lo malentiende, pero el jugador tiene que pensar en el primero que nada en el bienestar de la familia, porque es una carrera corta. Y hoy en día, digo, en el lugar que estoy yo, veo muchos jugadores retirados que están muy mal. Entonces, digo, siempre le digo, lo primero que tienen que pensar es en hacer una carrera y pensar en su familia. Y después, obviamente, te va entrando solo el cariño y el amor a medida que estás en una institución, a medida que la conoces, a medida que le vas conociendo lo bueno, lo malo, lo amateur, lo no amateur. Yo me enamoré del Atlas por las cosas amateur que tenía. O sea, me gustó, me terminó gustando. Y en los primeros 6 meses me pagaron 4. Y me pagaron 2, perdón, me debían 4. O sea, y todas esas cosas, decís, ¿por qué? O sea, porque te vas enamorando y le va viendo lo bueno y son cosas que te tenés que quedar. Entonces yo creo que no hay que malentender el tema de cómo ve el jugador irse a otro equipo. Al final del día se escucha feo, pero es un trabajo. Obviamente le va, como te dije, y te lo repito, le vas metiendo sentimiento a medida que va pasando. Y obviamente que le vas agarrando más cariño a los equipos que te fueron bien, como todo.
Bueno, hablando de eso, yo recuerdo una vez que con el América le haces un gol al Santos y como que pides perdón, ¿no? Ofreces disculpa o agachas la cabeza, levantas las manos así en señal de lo siento, ¿no? Al Santos, que era, pues en ese entonces, el equipo de tus amores, acababa de llegar al América. ¿Te criticaron mucho por eso, Matías?
Me criticaron. A ustedes no les cuesta mucho criticar, ¿eh? Hay que vender, ¿no?
Es verdad.
Yo creo que hay un respeto, ¿no? Y a la gente que le dio de comer a tus hijos y a la gente que le dio de comer a tu familia y te dio un porvenir, o sea, creo que es un tema de respeto. No me hacía ni más ni menos gritarlo ni no gritarlo. Creo que es un tema de respeto y yo lo veo así, o sea, y son parte de mis valores. míos propios, ni que me enseñaron, son los que yo agarré y los que yo elegí, y elegí hacerlo así. Sentí que era, también le grité goles al América y había estado ahí, y le grité goles al Atlas y había estado ahí. Creo que el único que no le grité fue al Santo. Entonces.
¿Y te han pagado de regreso? Después de retirado, igual te han pagado la gente de Santos.
Pues hay gente que. Yo creo que hay gente que está enojada por el penal que erré, ¿no?
Ah, la final de
Toluca. Y que hay muchos que se piensan que a propósito.
Va a ser a propósito.
Hay algunos que veo y que leo que dicen que estaba pagado. Imagínate, no sabía ni lo que íbamos a cobrar por salir campeón. Se piensa que voy a agarrar un penal por. Hay gente que está enojada por eso, pero hay mucha gente que son los mucho más los que me tratan bien, la verdad. O sea. Y elegir el sentimiento de la gente, uno no puede. Eso ya va en parte de cada quien. O sea, y si me retribuyó o no el club, qué sé yo. Yo sí, como te dije cuando empezamos la charla, a veces sos. Servís, estás. No servís, no estás. Es parte de. O sea, es. Como es un negocio que te decía para nosotros, también es un negocio para ellos. O sea, tienen que hacer el club respetable y lo tienen. Y creo que Alejandro lo hizo muy bien en ese sentido. Lo hizo. Cada cosita que toca, siempre lo digo, es oro, tiene un imán para hacer cosas. Pero bueno, quizás a veces uno espera otro tipo de trato, o muchos de los jugadores que fueron consagrados, y yo lo aprendí a entender, que es así, servís estás, no servís para afuera. Me imagino que debe ser lo mismo, digo, en los canales, que pasó lo mismo con todos los recortes que hubo en tu televisora, en TDN, o sea, todo, ¿no?
Sí, pasa constantemente en la vida, ¿no? En general. Oye, Mati, esa final que dices del Toluca, yo no soy, por cierto, de los que piensa de esa manera, ¿eh? Yo siempre estaré agradecido con tu entrega y tus goles y todo lo que hiciste como aficionado del Santos, obviamente tú sabes que lo soy. Me tocó la final del 2000, fue en 2012. 2010, yo estaba en Londres, jugaba la final de la Champions, el Manchester United contra el Barcelona en Wembley, y yo estaba, era la noche previa al partido, yo estaba en Londres en el hotel en la madrugada, brincando en la cama ya festejando el título, ¿no? Y lamentablemente, bueno, viene, tú hiciste un gol, y también fallaste una en el área chica, ¿no? ¿Te acuerdas? En el tiempo
de. No, pero es sí, tiempo extra. Pero es como digo yo, la liguilla esa, hice un gol con Puma, que si no hacía el gol con Puma, de entrada no pasábamos ni de cuarto de final.
Claro.
Porque terminamos 2-1 y el empate global era no pasar. Y en la final hice también el empate, 2-2. Oye, o sea, no, que si no, tampoco hago ese gol, no llegamos ni a los penales.
No te estoy reclamando, ¿eh? Que quede claro. Nada más.
No. Lo digo para la gente, lo digo para la gente que está enojada.
¿Qué van a hacer?
Se acuerdan de lo mal. ¿Qué van a hacer? Al final del día hacemos tantas cosas buenas y cuando hacemos una mala, la gente se acuerda de todo lo malo. Pero volvés a lo mismo que dijiste vos, la vida es así. La vida es así. Y hay que entenderla y hay que entender el lugar donde estamos, que estamos muy expuestos, hay mucha exposición a todo. Y más cuando fuiste alguien impío. No, queda mal que lo diga yo, pero hoy me doy cuenta, terminando el fútbol, que hay mucha gente que me ve, que esto, que el otro, y me trata bien y todo. Entonces, sin querer te vas dando cuenta que fuiste importante para mucha gente.
Por supuesto, fuiste un tipo muy importante en Santos, fuiste un tipo muy importante en América, en la selección, en Cruz Azul, en Atlas, en Jaguares, en donde estuviste, Matías. Fuiste un tipo muy importante en el fútbol mexicano, eso no cabe ninguna duda que estás. Ahí entre los mejores extranjeros que vinieron a México. Oye, Mati, el América con Fernando Ortiz, ya no te tocó el Tano de jugador a ti, ¿verdad? O sí te tocó en el Santos, ¿sí?
Claro, salimos campeones juntos, ¿sí?
Claro, en aquella que también juegan la Libertadores con Lanús y que vienen luego de varios jugadores.
No, el Tano ya no estaba, y yo tampoco.
Bueno, tú estabas con el Tano cuando jugaron juntos y fueron campeones, ¿no?
Exactamente.
Chato también.
Y él después se va a la América, claro, enseguida.
Con Castillo, con Edgar.
Con el Homie. Con el
Homie, exacto. Y con el Chato también te tocó jugar.
Sí.
Hoy dirigen los dos al América y llevan al Cabecita Rodríguez. ¿Cómo ves este cuerpo técnico y cómo ves al Cabecita en América? Es el jugador que estaba buscando algo parecido a ti, ¿eh? Juega por fuera, pero puede jugar de nueve. La gente piensa que es goleador, pero más bien le gusta jugar por fuera. Algo similar, ¿no? De pronto.
Siento que él tiene, sí, yo ya me hice de palo último, me hice más nueve, pero él tiene más movimiento, pero sí, puede ser, se movía para afuera, por dentro, sí, puede jugar por los dos lados, ambivalente, puede jugar de las dos formas. A mí me gusta mucho ese tipo de delantero que te puede servir para jugar atrásito del 9 y llegar por atrás. O sea, creo que es lo que la América necesitó. Después, si le va bien o no, no sé, pero creo que sí a la América le estaba haciendo falta alguien así. Digo, porque después te puede ir como sea, ¿no? Porque al final del día traes al mejor y no. Creo que el Tano se ganó la posibilidad de tener, no sé, le firmaron un año más, o sea, de hacer las cosas. Ojalá que a los dos juntos le vaya de la mejor manera. Yo el año pasado quería, me hubiese gustado mucho que salga campeón en América, pero le tocó al Atlas otra vez. Yo, como ya había salido campeón del Atlas después de 70 años, digo, esperaba que salga en América, ya que había agarrado el amigo. Pero bueno, viste, así pasa. Esperemos que ahora le toca a otro, al Tano o al Santo. Siempre esperando que a los amigos le vaya bien o a la gente que vos querés, ¿no?
Claro. ¿Tú a qué equipo le vas hoy, Matías? Si es que le vas a algún equipo en México.
Te dije, yo tengo mucho cariño por la gente del Santo, por la gente del Atlas, por la gente del América. Cada vez que, por ejemplo, mi familia, acá mi mujer, la familia de mi mujer son todos del Atlas. Entonces, cuando pasó lo del Atlas, estuve festejando porque sabía lo que habían sufrido ellos. Y si pasa lo de Torreón, mis hijos son fanáticos del Santo y voy a estar ahí festejando con ellos. O sea, digo, van a decir, le vas a todos lados. No, pero tengo mucho cariño y mucho respeto por la gente que me dio. O sea, al final del día, hincha, soy hincha de Banfield de Mar del Plata, el equipo que me vio nacer. Nada más. O sea, me hice hincha Independiente, después me hice hincha de Santo. O sea, todas esas cosas me pasaron en el camino.
Claro. Oye, tu hijo, por cierto, juega al fútbol en Santos, ¿no?
En Santos, Chaparrillo.
Luca,
sí.
Luca Buoso. ¿Juega como tú de 9 o de qué juega? ¿O por fuera?
Juega, juega todo el día, pero sí, juega de 9. Juega de 9, atrasito de 9. Por ahí juega, de extremo.
¿Qué edad tiene?
13.
¿Le veremos en la primera división?
Ojalá, Dios te escuche, a ver si me paga una cervecita, una comidita.
La cervecita te la invito yo la próxima vez que te vea, eso cuenta garantizado, mi querido.
Que soy largo.
¿Eh?
Que soy largo.
Eso me queda claro.
No, a mí también de vos.
Pero yo me mordí la lengua.
Es que yo te conocí, ¿eh?
Oye, no te olvides que en la época de que tú eras jugador del Santos, a mí me invitaban a las fiestas de ustedes. Afortunadamente era el único periodista que iba a esas fiestas. Y bueno, si yo platicara algunas de esas, nos podríamos hacer un libro de buenas anécdotas que vivimos juntos. No puedo olvidar una fiesta de Johan Rodríguez, que los hombres fuimos vestidos de mujeres y las mujeres de hombre, entre otras cosas, ¿no? Que nos divertíamos.
Qué raro, Johan.
Mati,
creo que le entendieron mal a la hora de decir quién se tenía que vestir de qué o qué, ¿no?
No fue claro. Mati, muchísimas gracias por esta charla. Te mando un fuerte abrazo, querido Toro.
Gracias a ustedes y bueno, saludos a todos.
Matías Buoso en Tiro Directo. Yo soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha, ahora no.
Esto fue Tiro Directo, la exclusiva, un podcast de Footbox.